paisaje urbano de mi tierra y su gente han forjado una rica historia que hoy es llama viva que nos hace sentir el calor de otros tiempos. Crónicas que nos invitan a la reflexión para entender los sucesos y sacrificios que sus moradores pasaron para legarnos un presente mejor. Pero usted es la voz viva que nos narra y contribuye a la riqueza de este programa.
Viejo barrio, ¿qué te pasa? Te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá.
Mis amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Barrio Viejo, en este domingo 6 de mayo del año 2018, saludándoles muy cordialmente.
La civilización.
Como siempre, dedicado a la memoria de don Arturo Rodríguez, don Jesús Morales Tapia, profesor Francisco Javier Tadei. Bienvenidos a Barrio Viejo.
De ilusión.
Abel de la Torre, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Isauro. Compañero Mario, buenos días. A nuestro amable auditorio los saludamos esta bonita mañana de mayo. En especial a Manuel Córdoba, que nos escucha en el área 31. A Kiki García, a don Polo y a Rafa.
Bien, amigos nuestros, Mario Bustamante Tapia, bienvenido, muy buenos días. Muy
buenos días, Isauro, ¿qué tal, Abel? Buenos días, amigos del auditorio. Y en esta mañana, con un saludo, Isauro, desde luego a toda la gente que por afición le gusta la microhistoria, pues hay que pasar lista de presente a Víctor Manuel Tapia. Y tanta gente, ¿verdad?, que tiene...
Sí, muy interesante, sí. La microhistoria, ¿verdad?
Pues sí, que es diferente a la historia de bronce. ¿Sí?
Sí, tan llena, digo, de personajes, de datos, de verdad.
Oh, sí, pues es la historia local, que es la historia más cercana, más significativa. La otra historia, la historia de bronce, pues está en los monumentos, está en los libros, pero la microhistoria está en la voz del pueblo, en la memoria y el recuerdo.
Así es.
Pues muy bien, es una mañana bonita, ya la temperatura va a mejorar esta semana después de haber padecido unas ráfagas intensas de viento.
Qué viento, ¿no? Qué va.
Bajó la temperatura y pues todo el mundo desgreñado y luego
con alergias.
Pues sí, debido a que está muy suelta la tierra, ¿no? Mucho polvo. Pero en fin, así son las cosas. La primavera es una estación de ajuste, ni es verano ni es invierno.
Es
transitorio.
Nomás para tumbar la fruta sirve el viento. ¿Quién dice?
Muy afeada, la señora. Decía
doña Adela.
tenía una huerta ahí muy buena, Isabel.
Sí, cómo no.
¿Qué
no
se daba ahí?
Se daban albericoquis, duraznos, manzanas,
peras.
Peras.
¿No? Uh-huh.
Y muy muy buena,
Sí, como que Buenavista tenía muchas, la tierra, muchos minerales.
Muy mineralizada, sí.
Que, ¿verdad? Sí. Enriquecida.
Se daban bastante grandes el chabacano, ¿verdad?
Ajá. Y no había mucha tierra, ¿no, Isaro? Sino que entre las piedras, ¿no?
Sí, no, hombre, bueno, era una fruta como muy especial, no sé.
Pues fíjate que la presencia de tanto... norteamericano, porque hubo muchas personas allá, sí, allá, ajá, sí. Familias, y me supongo que deben haber traído, ¿verdad?, allá, pues arbolitos, semillas, sí. Pues del otro lado, ¿no?
Si alguien decía de los viejos que la cepa de la manzana tan típica de la región fue traída desde por allá de Wisconsin, muy lejos.
Se dice que fue el capitán Dolores Romero.
Así es.
Quien primero la trajo acá y luego la llevó a Santa Cruz y de ahí ya se extendió.
Ah, las manzanas que tenía ahí doña Juana eran de acá del Pinal.
Ah, el Pinal.
Esas manzanas, ellos tenían la huerta ya en el Pinal, ¿se acuerdan de la huerta?
Sí, sí, cómo no. La
familia Miranda tuvo una sí. huertita, ¿verdad?
También más arriba, ¿no? Allá en sí. la, para la Helenita, ¿no?
Sí,
al Puertecitos, más bien.
Sí. Así
exactamente. Es. Muy bonitas huertas, allá se da muy bien la manzana.
Yo recuerdo sí, en especial.
Se daba, ¿no?
Sí.
Se sigue dando todavía los árboles que sí. quedan allá, ¿no?
Así es. En especial recuerdo una huerta que tuvo don Casimiro Gómez allí en Chihuatera, que estaba un tanto a un lado de su propiedad, que se, como dices, Mario, la tierra muy colorada y se daban muy buenos albaricoques.
Proceder enseguida con las con la lectura de las efemérides sí. de esta semana adelante.
Sí. Vamos. Tenemos que un 6 de mayo, pero de 1967, es presidente municipal don Edmundo Navarro Parra y su secretaria Manuelita Santillanes.
Muy bien, y también el 7 de mayo, pero de 1978, se verificó un maratón de piano a cargo del popular Arnoldo Camacho a través de esta estación de radio. Precisamente duró 48 horas Camachito frente al piano. ¿Lo recuerdas luego?
Sí, yo recuerdo ese maratón, sí.
Sí, que pusieron la... Bueno, hubo varios, porque el que tú recuerdas, ¿dónde pusieron la cabina de madera que la construían?
Pues la verdad no.
Ahí enfrente de...
¿Del patio, no?
Sí, en efecto, una vez ahí, y otra vez pusieron otra... En otro maratón así de piano ahí en el kiosco de la Plaza Juárez
sí.
y... con José Luis Oviedo, que era el rival de Camachito precisamente.
Sí. Y el 8 de mayo, pero de 1906, se incendia Buenavista y el señor E.R. Arnold reúne 1204 pesos para auxiliar a las víctimas.
Pues también un 8 de mayo, pero del año de 1955, el ciudadano Álvaro Obregón Tapia, candidato a la gobernatura de Sonora, pronunció un discurso ese día en esta ciudad, diciendo: saludo al pueblo de Cananea, y al pisar la tierra de este importante centro minero, con profunda emoción nos conmueve el recuerdo de sus hombres que con desinterés y sacrificio constituyeron la avanzada de nuestro gran movimiento social de 1910.
Sí, y en 1925 existió una sodería de un japonés llamado Luis Hyoken.
Pues también un 8 de mayo, está muy, muy rica las sí. efemérides de ese
el
día.
8 de mayo. Sí.
Se desató un formidable incendio a las 12 horas 10 minutos del viernes 8 de mayo, consumiendo la imprenta de Cananea, la nevería central y una sastrería. Y estuvo amenazando por el fuego a la dulcería La Colmena en la esquina de Juárez y Segunda Oeste.
Sí, y para el 10 de mayo, pero de 1963, el gustado grupo musical Los Boobies Boys inician su actuación musical con un sin igual éxito en la Plaza 20 de Noviembre de Buenavista.
Pues también un 10 de mayo, pero de 1921, detonaciones de armas de fuego y el silbato de la compañía de las 4C alertaban sobre un formidable incendio que se registró en la avenida Durango, contiguo al Hotel México, consumiendo algunas viviendas, y se le acusó a la señora Dolores López como la causante del incendio.
Sí, y un 11 de mayo, pero de 1974, por vez primera en el estadio de béisbol Mártires de 1906, se efectúa un juego nocturno al inaugurarse el alumbrado. ¿Quién no recuerda, no?
12 de mayo de 1930, el ciudadano presidente del Consejo Municipal, Dolores Romero, dispuso la creación de una comisión para recaudar fondos para gratificar a los voluntarios que ayudaron a sofocar el incendio del día 8 de mayo que se desató en el Hotel del Sur en Tercera Oeste y Avenida Durango, amenazando con incendiar múltiples casas de los alrededores.
Así es.
Oye, ahí
sería en ese, Rosa María.
Pues después se le llamó así, se reconstruyó, ¿no?
Así es.
Ese edificio tuvo diversos nombres. En la actualidad, pues ya ves que hay una dulcería,
sí,
en la planta baja y arriba, ¿qué?
Era, yo recuerdo el Hotel Rosa María, que después fue Fidela también. Fidela Ballesteros, ¿verdad?
Y estuvo funcionando ahí lo que se conoció en la planta baja, en la barrotera, creo que le decían, sí, Sonora de los Lugo.
La barrotera de Sonora de los Lugo.
Sí, es una esquina muy estratégica comercialmente, lo era, ¿no? Comercialmente hablando, siempre había mucha acción, mucho dinamismo. Sí. Esa avenida Durango era una rúa o una avenida, pues mucho, muy importante.
La esquina de los Ray-Ban, ¿te acuerdas?
También, ese grupo de jóvenes, ¿no?
Sí.
Que usaban esas gafas.
Gafas. Muy caras, por cierto.
Pues era un privilegio,
no
pero
cualquiera traía.
No cualquiera. Perfecto.
Así es.
Pues muy bien, Isauro, ¿qué novedades? Estabas lamentando ahorita, Abel, el fallecimiento de Arturo Figueroa.
Arturo Figueroa, el güerito, pues un
güerito Figueroa. ¿Lo trataste?
Sí, era mi vecino.
Oh.
Sí. Sí, pues nos sorprendió el deceso de él, porque pues un muchacho joven, ¿verdad?
Sí.
Sano.
Pues qué pena, nuestro sentido pésame a sus familiares. Y aquí nos quedamos nosotros en este valle de lágrimas, ¿no?
Así es.
Pues muy bien, que Abel, pues platicaremos en esta ocasión. Hemos estado hablando acerca del barrio, del callejón Hidalgo, ¿no? Que yeah, debido a un trabajito, a una aportación ahí de los hermanos
Sierra.
Rubén y David, ¿verdad? Sierras, el Bullas, que ahí vivieron y hemos estado ahí proporcionando nombres y comentando de las, sí, de las gentes, y vamos a ver en esta mañana, prosiguiendo con ese relato de los hermanos Sierras, a ver quién conoces tú, quién conoce Isauro, quién conoce el auditorio.
Sí, fíjate que yo recuerdo ahí, en atrás de lo que era la Bonanza, ahí vivió doña Cornelia Peralta, ¿verdad? Y también recuerdo al Chale García, un taxista.
Ah, sí, en efecto, ¿no? Sí. Pues bien, vamos a retomar acá las hojas que Coleta manuscrita, tipo universitario, precisamente de los hermanos Sierra. Nos dieron una vez allá en Hermosillo. Bueno, y continúan ahí narrando que en ese barrio del Callejón Hidalgo, a espaldas, ¿no?, de lo que fue las grandes tiendas de
la Bonanza,
hubo una tienda ahí que se llamó La Victoria.
La Victoria.
Enseguida de la cantina que de la esquina.
Oh, sí.
Era en La Victoria originalmente. Tienda de abarrotes de Salomón Karam, ahí también estaba, luego enseguida, pues desde luego estoy remontándome a los 20s, la tienda de los chinos Chapos le llamaban, porque era un almacén de unos chinos que vendían mucho al mayoreo, y surtían,
sí,
inclusive las tiendas de raya de la empresa y al comercio local. Pero ya en los años 60, ahí la Casa Celia, el Banco de Nogales, Mueblería Padres, había una ferretería también, ¿no?
Cananea, ferretería Cananea.
Del señor Héctor Verdugo, el Chulín, ¿no? Y hay tantos negocios. Bien, ahí por el callejón, pues se localizó, la señora vivía Socorro Vega. Más bien parece ser que es hombre, porque es Socorro Vega, su esposa Cata Ruiz y sus hijas María del Socorro, Lourdes y Edna. Viene aquí luego que vivía en ese callejón, está ubicado el callejón entre la tercera, ¿verdad?, y la cuarta
oeste
para sí. más precisión, vamos en ese tramo porque iniciamos allá desde el telégrafo, ¿no?
Sí, sí.
Desde a espaldas del correo viejo. ¿Se han visto fotografías del famoso correo viejo?
Sí, lo he visto, y mucha gente lo confunde precisamente con el de la esquina de la tercera oeste, pero pues
de
no.
De la tercera oeste.
Sí, lo que viene siendo el Hotel Plaza y todo eso. Porque tiene...
Ah, no, pero ahí estuvo el correo, no.
No.
Lo confunden.
Sí, en las fotos, sí.
Y ese edificio de ese correo era propiedad de la compañía minera, de las 4C, y lo rentaba al gobierno federal.
Sí.
Y ahí estuvo, ahí funcionaba, en la parte baja, la oficina de correos, precisamente, ¿no? Y en la parte superior era telégrafos nacionales. Pero por allá en los 20 hubo un incendio en los alrededores, ahí se quemó una casa.
Ajá.
Y contagió al edificio, o sea, lo dañó. Por eso fue que luego tanto la oficina de correos como telégrafos se dispersaron por la ciudad, inclusive funcionaron ahí en el Palacio Municipal. Bueno, sí. Algunos años también funcionó el correo en la contraesquina del palacio, ahí del edificio de la ganadera. Sí. Uh-huh. Y anduvo el correo vagando por muchas partes. También estuvo en el edificio que fuera del nuevo Cineteatro Lírico por la avenida Obregón.
Ajá, sí.
Después estuvo frente en la segunda este, ahí frente a la clínica. Luego en los 80s estuvo en la casona de que fuera del Barbas a Molina.
Molina.
Que se quemó precisamente en el 82, 83 aproximadamente.
Fue en el 91, creo.
Pues me juego la cabeza, pero creo que es en los 80s, bueno. Abel, sin ánimo de imponer, pero sí, claro. Ahí sería bueno que... Porque una vez en un programa una señora nos habló y nos dijo que había sido en esa fecha. Curiosamente que les habla en esa mañana... Caminaba en torno al Jardín Juárez cuando pude observar que salía humo de la parte superior del techo. Eran como las 6 de la mañana, pero rápido se consumió aquello, ¿eh? Las lenguas de fuego.
Eran casas de madera.
Se veía, pues el techo era de madera, el resto era de material sólido. Para cuando los bomberos llegaron ya estaba muy... muy avanzado el fuego, los daños fueron muy intensos. Pero está ahí, Abel, vamos a ver si fue en los 90, en los 80, es importante esa casona.
Y
¿no?
También estuvo correo por allá, pues cerca de la escuela Altamirano, la colonia, el correo viejo que se le conoce, ¿no?
Bueno, se le llama el correo viejo porque el correo estaba abajo, es el que estamos escribiendo, y al hacerse esa colonia enfrente,
por
eso se llama el correo viejo.
Ah, ok.
Muy bien, estamos con que el Callejón Hidalgo, quienes vivían por ahí, el señor Eduardo Portillo, que fue el líder de la sección 65, entre paréntesis, secretario de Trabajo. Su esposa Chacha, sus hijos Lalo, Abel, Hilda, Cecilia, Lucina, Mela y María de Los Ángeles, todos con el don de grandes pintoras y muy buenos para el dibujo, como su papá, Eduardo Portillo. Muy bien. Luego, en la casa Hidalgo 32 estaba la familia de don Ramón Sierra y Mercedes Durazo, padres de Rubén, David y Ana Luisa, precisamente, ¿no? Pues gentes muy muy conocidas.
Los que nos están dando los datos.
¿Verdad? En efecto. Sí. Qué bueno era para el básquet este Bullas, ¿no?
Sobresalió en eso, ¿no?
Sí, sobresalió. Y Rubén fue un alto funcionario del gobierno en el sexenio de Armando López Nogales.
Vamos a un corte, regresamos.
que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro mudo.
A ver, sí, adelante, sí. Bueno, tenemos en la línea a Angelita Tapia, sí. ¿Qué nos quiere comentar, doña Angelita?
Le digo que allí por el callejón Hidalgo.
Ajá, sí.
Vivía el señor Jesús Martínez Mendoza.
Jesús Martínez Mendoza.
La casa la ocupan sus hijos.
Sí.
Un señor que vendía tostadas, michangas, en aquel tiempo afuera del Bohemia.
Ah. Ándele, qué buen dato.
La casa del señor está ocupada por sus hijos ahí por el callejón Hidalgo. Yo creo que los señores han de recordar a ese señor.
Sí, claro que sí, gracias. Gracias, muy amable, sí, ahí está, ¿no?
Jesús Martínez Mendoza, dice Angelita.
Fíjate que yo sí me acuerdo de don Jesús, traía una vitrina que se colgaba al cuello y con una mesita plegadiza, vendía unas tostadas buenísimas. Era papá del buen, bien recordado Nico Martínez, el bajista de los grupos, ¿no?
Ah, oh, sí.
Que falleció hace poco, sí.
Mi buen amigo Nico, sí, claro que sí.
Bien, vamos a continuar y qué bien con la aportación de nuestros amigos del auditorio, enriqueciendo el programa. Ahí, por ese tramo del Callejón Hidalgo, entre tercera y cuarta, pues vivió también don Miguel de la Paz, padre, y su hija Lidia. Después, esa casa se la vendieron a Joaquín Mendoza, y estos a don Román Enríquez, y ahora vive su hijo Enrique Enríquez, el Chapulín, papá del gringo, así textual,
oh, sí,
dicen David y David, Rubén y David. Enseguida viene, dice, Miguel de la Paz, hijo, y su familia, la señora Celia, sus hijos Elba, Miguel, Blanca, Javier, Diana, Leonel. Ellos se fueron a Tijuana y le vendieron la casa a Héctor Portillo, otro gran pintor. Pues vaya que con qué detalle, ¿no? Cómo recuerdan los hermanos Sierra, ¿no? Toda la gente, sí. Pues eran de ahí.
Pues como
trataban.
Sí, ¿no? Se graban en el corazón esos recuerdos, ¿no?
Pues los hermanos Portillo, pues sí, en efecto, muy destacados. Héctor, que era el que pintaba ahí en, no sé si recuerdan ustedes y tú, Abel, ahí afuera de la tienda de raya, de la oficina de pagos de la compañía minera, y en otras partes de las 4C, había lugares donde, perdón, había lugares donde se pintaba, pues algunos lemas, ¿no? Sí, seguridad sí. Primero, y precisamente Héctor Portillo era el encargado de hacer estos trabajos.
Sí, yo lo admiraba mucho por la calidad del rotulismo que empleaba.
Ah, es la palabra, sí, rotulista, sí, ¿no?
Y se lo heredó a Jesús, que todavía tiene mucha calidad en el rotulismo.
Oh, sí, sí. Jesús es el que trabajaba en componentes.
Sí, Jesús, pues.
Portillo, sí, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Luego siguió de rotulista Ramón Galás Carvajal, ¿no?
Que se hacía Ramón.
Muy buenos trabajos, sí.
Tiene muy buenas fotos, Ramón, ¿eh?
Fotos y muy buen rotulista también allá adentro, al interior de la empresa.
¿Te acuerdas él mismo?
¿Cómo? ¿Quién?
El pintor Chivo, él mismo se.
Me sentí como.
No, pues que no recuerda, ¿verdad?
Sí, no recuerdo.
Él mismo se.
O me estoy haciendo.
Él mismo se decía así, ¿no?
Ah, qué bien, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó con ese pintor Chivo?
Pues falleció, pero es
era
uno
un
de,
pintor,
los,
sí, rotulista,
de los
¿no?
recordados rotulistas, y como el buen Güero Valerio, ¿verdad? Que
y pintaba acá
el Güero Valerio,
sí,
¿no?
Valerio, sí.
Que también un buen rotulista. Eso, a eso se dedica, ¿no?
Sí.
Sí, sí, claro, claro.
No, está haciendo falta el agüita que nos tenía mal acostumbrados, Chepe, ¿no? El Chepe.
Nos
sí.
Tiene deshidratados aquí.
Bueno, seguimos, dice que había un baldío, dicen los sierras, y al fondo había un cuartito de madera, que era la zapatería de don Carmelo, que venía a diarios desde la Cananea Vieja. Luego...
¿Don Carmelo estaba casado con quién? Con
doña,
¿cómo?
Sí,
no era el Cananea Vieja, el zapatero.
Sí, sí, en efecto, es lo que expresan ellos, que era de allá, venía a diario, dice, sí. A ese, a ver, ese baldío, ¿cuál será? Atrás de la bonanza sería.
Sí, creo que sí. Pues estoy confundido.
Sí, porque estaba baldío ahí, sí me recuerdo. Posiblemente ahí estaba.
A ver, el auditorio, ¿no? Que nos ayude.
A ver, los de los vecinos de ahí, o los que vivieron en ese barrio. La familia del Chale García, aquí salió la que mencionaba hace rato. Chale García, taxista de toda la vida. Y doña Socorro, maestra de la escuela Leona Vicario. Sus hijos, Yoli, que radica en Los Ángeles. Y el Chale en Hermosillo. Y enfrente vivían los Estabref, que dice aquí que eran de Hungría, pero no realmente, al parecer, en investigaciones, eran de Bulgaria. Pues que ahí cerca, ¿no?
Sí.
Don Salvador y su gran y bonita familia. Víctor, Nicolás, Salvador, Herminia, el Tuno, Marta y Beto. La casa era de don Pedro Méndez. ¿Te acuerdas del toneladita que tenía don Salvador?
Sí, ¿quién era?
Ramón Enríquez,
papá
Enríquez,
ya se
sabe.
Ramón Enríquez. ¿Así es? Sí, bueno.
Román Enríquez.
Sí, Román Enríquez. ¿Era el papá de quién?
El que saca llaves.
¿El qué?
El que hace llaves.
Ah, del gringo, sí.
Ah, del gringo.
Al que hacía llaves.
Ándele, sí. Ándele, gracias.
Buen amigo el gringo.
Gracias, sí.
Qué propósito, sí. Qué bonito carro antiguo trae, ¿no?
El gringo, descríbelo, ¿dónde vive actualmente?
Pues ahí sigue viviendo en el callejón, yo ahí lo he visto, pero para... Pues siempre lo encuentras ahí en su
¿Y por qué
taller.
Le dicen gringo? ¿Es blanco él?
La verdad no sé, yo así lo conozco, ¿verdad?
El gringo.
Sí, trae muy bonito carro antiguo.
Eso es. Porque también hay un gringo Flores, ¿no?
Sí.
El gringo Flores.
No, estos son excelentes amigos y siempre nos están escuchando. A propósito, un saludo a ellos.
¿Dónde están? Aquí en
aquí la cerrajería de aquí de la calle Tercera Este y Juárez.
Ahí detrás de con el Chepe.
Sí, ahí por el Rizo de Oro.
El Rizo de Oro.
Ajá, sí. Oye, pues te preguntaba acerca de si recordaban el toneladita que tenía don Salvador, el color, ¿te acuerdas del color del carro, del troquecito? Era un color así naranja, precisamente porque vendía muchas naranjas, ¿no?
Ah, sí, que ¿verdad? Se ponía aquí en la gasolinera Mesa.
Ándale, ahí abajo de los álamos que había ahí en la Juárez,
sí,
¿no?
Sí, me acuerdo.
Qué bonita etapa con esos árboles, ¿no? Que había ahí donde vivía Durazo, José sí. Alberto Durazo. También enfrente existieron esos álamos.
Ah, sí, es.
Ahí enfrente de donde vivió ya en los últimos tiempos Mariano Fragoso, enfrente de donde vivió doña Mariana Gabilondo, también existieron esos árboles. Y ahí enfrente de la gasolinera, ahí estaban esos árboles. El paso del tiempo fue necesario, pues, eliminarlos por el pavimento y todo
exacto.
Eso.
Exacto. Y ahí frente a la escuela Leona Vicario había unos fresnos muy bonitos también, pero que desgraciadamente pues levantaban la banqueta.
Sí. ¿Verdad? Bueno, pues continuamos con ahí, recordando.
Fíjense que un carro también antiguo, hablando de carros antiguos, y no sabía yo, y me encontré con esa sorpresa de que el Brinca, que era de Teodoro Ramos. De Menino Xoyo Ramos, ese brinca, ese es un carro que decía en el brinca.
Así es.
Y fíjate que lo tiene precisamente el Chino Gallegos, ¿eh?
El carrito verde. Ah, uno verde.
Sí, es el brinca. No sabía yo, ¿eh? Y después ahí por la Juárez, ahí donde están las cabañitas, ahí. El Chilo Villa tuvo ahí un negocio que le puso también el brinca.
Uh-huh.
¿No se acuerdan? Ahí por las cabañitas ahí vendía jugos, vendía muchas cosas,
sí, refrescos y eso,
todo
sí,
eso fue brinca, le puso el Chilo Villa ahí. Eso.
Yo recuerdo los hot dogs del señor Frías ahí en las cabañitas.
No, sí, cómo no.
Muy famosos, ¿no?
Sí.
Famosísimos los hot dogs ahí.
¿Cómo se llamaba la tienda? El Estalés Blanco, algo así, ¿no?
Castillito Blanco,
exacto. Bueno, pues seguimos evocando acá con la memoria de los hermanos David y Rubén. Y dicen que enfrente, en otra casa de don Pedro Méndez, oye, era casarrentero Pedro Méndez.
Tenía muchas propiedades, ¿eh?
Sí, se vivía ahí Lico Vázquez y su esposa Panchita de Arizpe. Y después vivió el Pelón Duarte y su esposa.
Pelón Duarte, sí, cómo no. Uh-huh.
Pasando la casa del Chale, corría un arroyo y enfrente vivían los Barreda. Después el comandante de la policía, Tirso Miranda, y después vivió Nachito Ríos, que era carpintero. Esto ya casi llegando a la calle de Tercera, ¿es verdad?
Sí.
Estas casas. Luego ya, pues sí, porque mencionan acá a la botica Iris de don Raúl Abril Morales. Y en la planta baja, la imprenta de Cananea, ¿sí? En la boca del callejón.
Ah, sí, es prohibida, doña... Ah, pasaba un arroyito ahí.
Sí, pues atrás, ¿no?
Espalda, sí. Y sí, ahí vivía cierto. Doña Cornelia, yo lo recuerdo. Mamá del Cupi, ¿verdad?
Eso es.
Sí. Correcto. Fíjate, Mario.
Sí.
Pero ya en el mismo callejón, pero en la otra cuadra.
Ya es el callejón Montecarlo ahí.
Montecarlo ahí. Sí. Me acuerdo que había una carpintería de un viejito. Mm. Y ahí trabajaba el buen León. Que toca en un grupo musical de aquí.
Ah, de la carpintería, dices,
sí,
ahí.
Más Alfredo menos, León.
A la mitad, sí, del callejón, ¿no?
Casi saliendo atrás de Conculiacha.
Eso es, atrás del edificio Terrenate, sí, que se llamaba, ¿no?
Así
pues
es.
Este callejón ahí en ese tramo, muy importante. En el pasado se le llamó el callejón Montecarlo. Había ahí muchas mujeres de la vida alegre, casas de asignación que le llamaban, cantinas, sí, etcétera. Pero ya posteriormente se fue tranquilizando,
sí,
¿no?
Claro.
Pues vamos, dicen los sierras que por la calle Tercera Oeste se ubicaba la sastrería de don Aurelio González y
Gutiérrez,
sus hijos. Sí, fíjate que dice Gutiérrez y luego lo tacharon y pusieron González.
Lo que pasa que
¿lo observa?
Sí, exacto, sí. La sastrería era González, pero... No sé, de haber sido el anterior dueño, pero don Aurelio era Aurelio Gutiérrez.
Era muy cazador, algo así, ¿no?
Sí.
Bueno, mencionan aquí a sus hijos, Luisa, Lupillo y Collito.
Sí.
Los masones, que estuvo un hijo guerrero también con sus rayos X, sí, ¿no? Sí.
Don Aurelio, aparte de ser una gran persona, tenía un humor muy fino para...
¿Sí? ¿Lo trataste?
Sí, sí, cómo no.
Yo nomás de vista.
No, era un gran persona. En una ocasión estaba yo con él y dijo, 15. ¿15 qué, Aurelio? Es el 15 que cae en el charco ese.
Ah.
De los que brincaban ahí.
Oh, que llevaba una contabilidad precisa. Y que
se llevan 15. Vamos a ir un corte.
Desde luego.
Vamos a un corte, regresamos.
Cachito, cachito, cachito mío.
Atención, mientras tus hijos aprenden, tú trabajas tranquila. Eres madre trabajadora y tienes seguro social. Tienes niños con edades de 43 días a 4 años. Si es así, tienes derecho a servicio de guardería totalmente gratuito. Personal especializado en el cuidado y educación de tus hijos. Alimentación especial y balanceada. Cumplimos con las normas de seguridad establecidas. Niños más independientes, más sociables y más creativos. Guardería Michi. Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, sin número. Teléfono 33-219-11. Visítanos, infórmate.
Cachito, cachito, cachito.
Regresamos a su programa con sentido. Barrio Pie.
Bien, continuamos en Barrio Viejo a través de la FQ en Cananea, Sonora. Adelante, compañeros.
Sí, acabamos de tener una llamada telefónica, precisamente se me escapó preguntarle el nombre, pero es una hija de Francisco González, conocido como el maestro, ¿no? Que trabajó muchos años en el departamento de la carpintería de las 4C. Y hermano de don Miguel González,
sí.
Nos dice que era su tío y pues le consta, sabe, que originalmente se llamó ahí Sastrería González. Debido a que Don Miguel, procedente del estado de Colima, vino allá, de allá y se instaló, y que él se trajo a don Aurelio Gutiérrez, que era su paisano, y por lo tanto luego le cedió el lugar, el negocio a don Aurelio Gutiérrez, y don Miguel se instaló con la dry clean. Tienen en la avenida Sonora, ¿no? La conocida cuesta de la gruta, porque en efecto ahí en ese local estaba ese salón de baile conocido como la gruta, del cual le vino el nombre a esa cuesta, ¿no?
Sí, que después fue de los Fukuy, pero siempre se llamó Limpiaduría González.
Sí, por algo, porque don Miguel, pues, que después emigró a la ciudad de Ensenada, donde ya finalizó sus días.
Vamos con doña Honora en la línea telefónica. Sí, adelante, buenos días.
Buenos días.
Adelante, doña Honora.
El mes de mayo.
Mes de las flores bonitas.
Voy a interrumpir tantito para felicitar a todas las madres de la región Dispensa en Juvenil. Mis cuatro amores, hay algo que tiene una mujer, es el mayor tesoro en esta vida, son sus hijos, regalo inigualable para quien Dios los trajo a este mundo. Desde que nacen, sientes el cariño que te brota con un manantial, que será tu cruz en adelante, que a veces te hará sufrir y llorar, ya que la sonrisa de un hijo es el premio que obtiene una madre cuando ellos se sienten dichosos. Una madre recobra la calma. Que Dios me los preste mientras viva y nada empañe su alegría. Son mis ruegos, es todo lo que pido para después morir en paz. En el Día de las Madres, todos los años se festeja, y que no, ojalá este año no pase desapercibido. Muchas gracias.
Gracias, doña Honora, muchas gracias.
Muy bonita, muy Honora, muy emotiva su participación. No, de ninguna manera va a pasar desapercibida esta celebración en esta edición 2018 del Día de las Madres. Felicidades. Tan especial, ¿no? Por adelantado, ¿verdad? Todas así las es. Madres que nos escuchan. Pues estabas evocando, Abel, ahí a la sastrería de don Aurelio Gutiérrez, que trabajaba, ¿quién es?
Pues yo recuerdo a más de alguien que no recuerde, a Toño Alvarado, que fue también costurero ahí con don Aurelio, sí. Y luego a Nacho Lozano también, ¿verdad?
Nacho Lozano, sí. Toño Alvarado, sí, en efecto, buenos sastres.
Don Aurelio, y luego a la par, pues trabajaba enseguida la sastrería
de Ledesma, ¿no? De don Arturo.
Sí, tenían mucha chamba.
Sí, curiosamente.
Bueno, hacían trabajos muy finos de trajes a la medida.
Y era para consumo local, ¿verdad?
Sí, así es.
O sea que Cananea tenía un alto estatus en cuanto a vestimenta se refiere. Los hombres, aunque fuesen obreros de la compañía, tenían su traje, el que usaban en las fiestas, los domingos, muy de corbata. Pues dicen que cuando vino como candidato el general Abelardo L. Rodríguez, allá a la sección 65, preguntó que si dónde estaban los mineros, estaba una multitud, pues estos son, le dijeron. Pero ¿cómo? Dijo, pues si yo veo vestido. Puro Gardel, dijo, muy bien vestidos, sí, y yo recuerdo a mi padre que era obrero, compañero de don Francisco González, el maestro, y todos los obreros
impecables,
¿no? Con su traje, con su sombrero al estilo sombrero de lana, al estilo
Gardel,
como Chicago, al estilo Gardel. Periódicamente llevaban sus sombreros ahí a la sombrerería de este
Bustillos,
¿cómo se llamaba el señor que estaba por la avenida Juárez?
Sí, me acuerdo de la sombrerería.
Con gasolina blanca, Bustillo, limpiaban los sombreros, o sí. Sea, había alto estatus en ese sentido.
Sí.
Yo veo puro Gardel, dijo el general Rodríguez, porque vio a la gente muy bien presentada, sí. Pues, ¿verdad? Pero hoy en día las cosas han cambiado, tiempos traen tiempo, las cosas se relajan, ahora todo mundo de mezclilla,
sí.
Aunque anden en eventos políticos o religiosos, o sea, a mí se me hace que era más bonito en aquel entonces, era más formal, digamos, ¿no?
Yo recuerdo una ocasión que vi a don Aurelio hacer un taxiro especial.
¿O hacer qué?
Un taxiro, un tuxedo.
Ah, un tuxedo. Sí. Ay, qué sofisticado te escuchaste.
Sí, sí. Bueno.
Muy interesante, sí. Ajá, sí, pues eran sastres
de
mucha
relevancia.
De mucha relevancia. Y no eran las únicas sastrerías, porque si revisamos la prensa del pasado, encontramos que había otras negociaciones y que.
Y muchas costureras también que trabajaban por su cuenta en sus casas.
Así es, y luego las tiendas de ropa, si uno consulta los 30, 40, 20, cómo anunciaban trajes, cómo anunciaban corbatas, todo eso está en extinción realmente.
Sí.
Hoy en día, ¿no?
Y la gente, las ancianitas, los ancianos se veían de mucha cultura también. Leían bastante, ¿verdad?
Sí, sí. Era muy.
Pues no había tele. Sí, adelante, sí, sí, adelante.
A mi esposo le hice el traje con que nos casamos.
Ah,
Y todavía lo tengo, Isabro.
Ándele.
Ya nos casamos del 56. Fíjate cuántos años tiene el traje. Sí. Y verás qué clase de tela tiene.
¿Qué clase de tela?
¿Quién,
¿no?
¿Quién se la mandó? ¿Dónde la mandó a hacer?
¿Dónde la mandó a hacer, dice?
Uy, el 56 nos casamos.
¿En dónde la mandó a hacer?
Ahí con don Aurelio.
¿Con don Aurelio?
Ah, sí.
Sí, el 56 sí todavía existe.
Todavía lo tengo.
Ándele.
Muchos nietos lo han usado.
Ah.
Ándele, pues.
Muy buen traje.
Fíjate.
Ándele, gracias. Ándele.
Y voy a hacer mención de algo que, pues que da pena, pues, pero los últimos días de don Aurelio, él trabajaba y pues ya se acumulaban los trabajos que él hacía y llegaba un cliente por algún pantalón o lo que fuera, decía, ahí búscalo. Y abusaban, pues se llevaban otro tipo de ropas y eso vino causándole problemas a don Aurelio, ¿verdad? En lo futuro.
Ah, la condición humana, ¿no?
Vamos a un corte, regresamos aquí en Barrio Viejo.
Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
Bien, continuamos aquí en Barrio Viejo, adelante, allá en la mesa, compañeros.
Sí, gracias, Isauro. Nos habla Agustín Moreno, participando, y nos da información acerca de que ahí, enseguida de don Aurelio, pero cruzando el callejón, había unos escaloncitos, ¿sí?
Ah, sí, sí.
Y que en la esquina ahí estaba un negocio de licorería que fue de Elsie Torres. Sí, estaba el Nocturnal enseguida.
Sí,
y antiguamente estuvo el famoso Monte Carlo, ¿no?
Sí.
Que tomó el nombre de Monte Carlo de Mónaco, ¿no?
Sí,
un gran
claro.
Casino, ¿no? Del Principado de.
Yo recuerdo de los vinos y licores Balboa, que era de Briseño, creo.
Sí, de Panchito Briseño, sí. Y después sí. Fue de. Creo que también estuvo ahí Pancho López Cruz, tengo idea.
Ah, sí. Sí. Y luego pasando estaba el de Cepeda.
A vinos Alejandro, que se llamó, ¿no?
Sí.
Y arriba estaba el Plaza.
Sí.
Que más antes se llamaba el Fashion,
¿eh? El Fashion.
Fashion que quisiera moda, ¿no?
Fíjate, Mario, ahí en esos escalones había un tubo que servía como, pues, como base para un letrero ahí, ¿verdad? Luminoso.
Sí.
Y entonces siempre estaba aterrizado y las gentes se agarraban de él para subir y les daba toque.
Ya sabrás, ¿no?
Y eso pues también era tema de risa ahí de los que se reunían con don Aurelio.
Sí, pues que conocía muy bien los riesgos ahí.
Sí.
Don Agustín Moreno también nos hace mención de que existió una gasolinera atrás del edificio del banco de la esquina de la sí. Esquina de la democracia, ¿no? Entre
comillas, de Cananea, ¿no? Sí.
dice que que ahí también se estacionaban los carros que corrían, que viajaban a Nogales, como el carro del Cilindro, el carro del Batepi. Sí. Me mencionó otro y no tomé nota.
El Chonte Díaz.
El Chonte Díaz, ¿eh? Sí. También viajaba también, a Nogales, sí, llevando
precisamente
falluqueras, vivía, sí, o cómo.
Sí, también, igual que el mismo oficio del Batepi, pero pues cada quien tenía su clientela. Sí. El Chonte vivía ahí en el Callejón Monte Carlo,
precisamente. Ah, ¿Chonte qué, perdón?
Díaz, Albino Díaz.
Albino Chonte Díaz. Ajá. ¿Y era muy silbador o qué?
Pues así le decían, ¿verdad?
O algún parecido tenía con ese pájaro, ¿no?
Ahí se le va con don Aurelio también.
Ah, eso. Y las falluqueras, toda una, sí, época, ¿no?
El Macuchi también, ¿te acuerdas?
Ah, sí, como no, hombre. Y el Fayucas Armando Valdés. También. Todos ellos.
Para todos había.
Sí, en efecto. Y fíjate que a propósito de eso, aquí traigo una hoja donde tengo anotado los sitios que había allí. Los carros de alquiler. Por ejemplo, sí, estaba el sitio de Autos Concordia, en la Tercera Oeste. Con el teléfono 118, estaba el sitio High Life, de la Unión de Choferes, calle Tercera Oeste, teléfono 397, High Life. El sitio internacional en la Juárez, con el teléfono 340.
Enfrente del íntimo
ese. ¿Verdad? Ese es. Sí. El sitio de autos número 1, taxi, teléfono 324, también en la Juárez. Me parece que estaban contiguos, sí, entonces dos, ahí, ¿no? Ajá. Y el sitio Plaza, obviamente debió haber estado en la parte baja del hotel, ¿no?
Sí.
En la Tercera Oeste, teléfono 368. Vaya, pues cuántas evocaciones. Seguimos en la cantina, dice, en la calle de los Hermanos Sierra, el Molino Rojo, Moulin Rouge, que tomó su nombre de un famoso centro nocturno, un cabaret en, sí, París, ¿no?
¿No era el mismo, no fue posterior al Monte Carlo, es?
Fue posterior, o sea, porque el Monte Carlo fue en los 20, en los 30. Sí.
Se cortó,
¿eh? Sí, ya estamos nuevamente. Pero el Molino Rojo estaba por el Callejón.
Sí.
En cambio, el Monte Carlo estaba arriba, pues,
okay.
Por la Tercera Oeste. Ajá. Uh-huh. Y bien, ahí nos mencionan algo importante al teléfono, Isaura.
No.
Ah, muy bien. Nos mencionan que el Molino Rojo de la familia de Augusto Ruiz, después fue el Cristal Bar y Billares de los Cañedo, ¿no?
Sí, Héctor Cañedo.
Mario Cañedo, saludo, sí, en Hermosillo. Todos ellos, ¿no? En los últimos tiempos.
El Gordo, conocido como el Gordo.
Ah, sí, en efecto. La familia Loreto, ahí enseguida, y la Lupe Sato, ¿no? Que era la encargada del restaurante El Bahía. Su hijo, el Beto Sato, que trabajaba en Transportes Norte. Cuando estaba la Durango,
Beto Iriarte,
¿no?
Sí.
Es el famoso Beto Iriarte, conocido como el Beto Sato por su mamá, ¿verdad? Uh-huh. Doña Lupe Sato. La familia Loreto debe ser la familia...
El Loreto, creo.
Loreto Acuña, sí, más bien. Este es el nombre, no es apellido. Es nombre, en este caso.
Sí.
Se llamaba don Loreto Acuña.
Ah, sí lo recuerdo.
Mamá,
sí,
de papá y de doña Berta, que esposa de Sigi Contreras, ¿recuerdas?
Sí, a ellos sí los recuerdo, pero creo que era otro Loreto, señor.
¿Te estás en esa idea? Porque ahí vivieron,
sí, ¿no? Sí, de ellos sí los recuerdo, sí, tienes, bueno, toda la razón, así le decimos a Loreto, ¿no? Y eran los suegros del Sigi, pero enseguida había otro señor que creo que también le decían el Loreto, ¿no?
Ah, bueno, entonces se presta a confusión.
Sí.
En este caso dice familia Loreto, pues.
Ah, okay, sí.
Bueno, familia Oros, Manuel, Adalberto, David... Muy conocidos y grandes deportistas, sí, me acuerdo el Oros, que se le hallaban ahí en la nevería, la central.
Manuel Oros.
Uh-huh. Sí, ¿verdad? Ahí, sí, enseguida de El Fox.
Sí.
La familia Núñez, su hijo Daniel, aquí tenemos un error desde luego, de los hermanos Sierra, porque dice su hijo Daniel, que murió ahogado en la alberca municipal, pero no fue Daniel, fue Jorge.
Ah, Jorge.
¿Verdad? Okay. Porque Daniel trabajó muchos años en la empresa minera. Sí murió porque en Puerto Rico, según una información, ¿no? Pero muchísimos años después.
Sí, sí.
No, sí ubicas esta familia.
Sí,
que después cambiaron la familia Núñez a la colonia de Los Pinos.
Sí, atrás del softball.
¿Verdad?
Don Cuco Núñez, creo que le decían al papá de...
Ah, Don Cuco Núñez, entonces debe haberse llamado Refugio, ¿verdad?
No, le decían Cuco, pero bueno...
Pues por algo.
Sí.
Como Don Cuco Ureña.
Sí, Núñez Piña.
Efecto, son Núñez Piña. Otras familias, bueno, dice, subida a la primera oeste, la calle del puente, conocida como la neutral.
O la de la radio.
Oye, entonces parece ser que se saltaron el callejón que va de la segunda este hasta la famosa neutral.
Yo recuerdo...
No se saltaron, aquí van a describir.
Como mencionabas ahorita, la familia Martínez Mendoza, ¿verdad? Ahí con don Jesús, pues vivió don Roberto y una ancianita, también una hermana, don Roberto, que pues fallecieran engasados, creo que un día de Navidad,
¿verdad? ¿Ahí viviendo ahí?
Sí.
Ah.
Sí, don Roberto pues era hermano de don Jesús,
de eso, ¿verdad?
O tío, no sé, pero... Y también recuerdo a Luisito, el peluquero, por ahí vivía también con su familia.
Ah, me recuerdo de Luisito, sí, que tenía su barbería por la Durango, ¿no?
Sí.
En efecto. Vamos a la hoja... Aquí se nos perdió una hoja porque a la 14, no, pero no trae mucha información. Vamos a la 15, dice Barrio del Ronquillo, calle Tercera Oeste, de norte a sur, Banco de Cananea, planta baja, oficinas del Coyote Córdoba y otras. En ese banco, en la parte de abajo, de la esquina de la Democracia, existieron algunos negocios. Actualmente es una, ¿cómo le llaman? Caja.
Los cajeros.
Cajeros, pero antes, por ejemplo, estuvo en los 20, tienda Los Ángeles, que vendían ropa.
Oh, sí.
Luego la compañía ganadera también tuvo una carnicería ahí. El Vinos Alejandro, que ahorita lo mencionamos, originalmente estuvo también abajo del banco, ¿eh?
Sí.
Y otros negocios. Luego dice que hubo un baldío donde estuvo el Teatro Royal y la gasolinera, que ya hicimos mención, que se quemaron por allá en 25-26, ¿verdad? El famoso Teatro Royal, que junto con el Lírico llenaron toda una época en la historia de las actividades de la industria del entretenimiento, ¿no?
Así es.
Sí, y curiosamente tanto se quemó el Lírico en el 22 como el Royal en el 25, ¿no? Qué curioso, ¿no?
Muchos incendios,
¿no? Cuando se quemó el Lírico hasta hubo 5 muertos ahí, porque quienes andaban apagando se desplomó el techo y pues las que andaban ahí apagando pues fallecieron por necesidad, ¿no? Qué aparatoso estuvo todo eso. Bueno, pues la botica Iris ya mencionamos, estamos repasando. Dicen originalmente dispensario, donde asistía la famosa enfermera, la Marina, sí, porque ahí estuvieron había un pedacito ahí, las oficinas de la salubridad, ¿no? Y hoy voy a decir que ahí también, pues ahí se la lleva don Abel, Ortiz Noriega, porque trabajaba en la salubridad.
Sí, yo recuerdo, Mario, ahí de la botica Iris, que tenía unos letreros luminosos muy bonitos.
Ajá.
Me llamaba la atención, nunca se me ha olvidado, que decía relojes Omega y perfumes Dubarry, algo así.
Eso es, la Madame Dubarry.
Sí.
La querida de Luis XIV, ¿no?
Sí.
Oye, pero dicen aquí los Sierras que desde que entrabas, dice... la Marina, dice, desde que te veía entrar, te aventaba la jeringa. ¿Cómo interpretas eso?
Luego se despuntaban, porque no eran reemplazables las agujas. Servía nada más.
Ah, sí, es cierto que las echaban en alcohol, ¿verdad? Sí. Y las lavaban ahí y te la volvían.
Sí,
volvían a estarse usando constantemente,
las
¿no?
Las jeringas eran de.
No eran desechables, ¿no?
No, y entonces.
Pues, oye, entonces la Marina debía algunas, ¿no?
Sí.
Pues te veía y sé que luego te jeringaba.
Y perdían el filo, pues, por lógica, ¿no?
Sí, por lógica. Y entonces era más penoso soportar una aguja muy usada. Recuerdo que vivió ahí en la avenida Sonora, ¿no?
Sí.
Enseguida del Hotel Alameda, la Marina, ¿verdad? Con el doctor Sandoval también, sí. Eran esos tiempos, ¿no?
Fíjate, yo trabajé en el hospital y quien impuso la jeringa desechable fue el doctor Ruanova, que estuvo cuando la quiebra aquí.
Sí.
Pero de ahí para atrás se seguían usando las jeringas.
Las tenían en un frasco de cristal, las guardaban. Sí. Vamos a un corte y
vamos a un corte, regresamos.
Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
Bien, continuamos en Barrio Viejo a través de la FQ en Cananea, Sonora. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, ¿no? De esas inyecciones y todo eso. Pues era tremendo, ¿no?
Sí.
Era tener una cajita así, ¿no?
Ah, de metal, ¿no?
De metal.
Sí. Con su respectivo alcohol.
Ahí en Buenavista me acuerdo mucho de la Susana López. Ahí nos mandaban nosotros a que nos inyectara.
En una cajita ovalada.
Era una cajita ovalada, sí. No,
sí.
No, y a veces que no tenía una muy mala mano, ¿no? Hay mucha gente.
Ah.
Dejaba unas bolonas ahí.
Muy viles.
En las nalguitas, sí. Viles, tremendo. Ovalada, ¿no?
Sí, muy.
No, tremendo.
Muy rústicas.
Vámonos, sí. Vámonos con Torúa. Nos vamos con Torúa, ¿no?
Seguro que sí.
Estimable auditorio, después de la Revolución Mexicana, otro de los movimientos armados que se dieron en nuestro país fue la Guerra de los Cristeros. Cuando era presidente de la República, Plutarco Elías Calles, que entró en conflicto con la Iglesia y que tuvo sus repercusiones en Sonora y Cananea, este movimiento, no podía ser la excepción Cananea. Pero vámonos con el maestro de la Universidad Estatal de Sonora, la UES, con el cananense Alfonso Torúa Cienfuegos, para que nos haga una breve narración de estos hechos en nuestro Cananea. A ver, maestro Alfonso, adelante.
Sí. Muy buenos días, José, buenos días a la mesa. Un abrazo para todos mis paisanos ahí en Cananea. Pues sí, este es un movimiento pues de mucha importancia desde el punto de vista inclusive hasta militar, ¿no?
Sí.
Y fíjate que este conflicto tiñó de sangre realmente el sur de la República. Mucha gente, oye, algunos historiadores dicen que hasta 200,000 muertes, ¿no? Causó este movimiento, entre ellos, pues casi 60,000 soldados, ¿no? Y cerca de 35,000 cristeros, más toda la gente, ¿no? Que había participado en ese movimiento, que fue un movimiento que comenzó, fíjate, cuando llegan los sonorenses al poder, 1920 en adelante, ellos llegaron con ideas jacobinas, ¿no?
Sí.
Que rechazaban mucho la actuación del clero, porque Porfirio Díaz había levantado las leyes de reforma y había permitido pues que la iglesia otra vez tuviera preeminencia en la economía, en la política, etcétera, ¿no? Y cuando llegan los sonorenses, pues tratan de hacer vigente la Constitución del 17, ¿no?
Sí.
En el artículo 130, pues ponía algunas reglas ahí para el desarrollo de la iglesia. Y lo que más les molestó, sobre todo al clero, fue que se prohibió que los cultos a cualquier religión, no solamente la católica, fueran dentro de los templos, ¿verdad? No se permitía una misa o una celebración, una manifestación, una peregrinación o todo lo que tú quieras fuera de la iglesia. También se prohibía, por ejemplo, que los curas anduvieran vestidos de curas, ¿verdad?, en la calle. Tenía que ser la iglesia vestido de civil, entre muchas otras limitantes, ¿no?, que les pusieron al credo, pero esos fueron los principales. Entonces el clero le contesta al gobierno cerrando los templos, ¿no? Cerraron los templos de tal manera que pues tuvo que intervenir la autoridad, en este caso en Cananea, por ejemplo, en 1926... por órdenes de la autoridad, no solamente local, sino federal, que se intervienen los templos católicos, intervienen, ¿verdad?, la parroquia, y hacen un inventario de todas las cosas que había ahí. Eran cosas de oro, de plata, de pinturas, esculturas, de tablos, de todo lo que contenía, ¿verdad? Hicieron y decía la ley que una vez que se hiciera eso, se iban a formar juntas vecinales a los que entregaba el gobierno, ¿no? La iglesia, porque los curas, como te digo, se pusieron en huelga, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, pusieron a disposición de los católicos que desearan acudir libremente a aquellos lugares, ¿no? Sí. Pero no fueron tampoco ausentes los enfrentamientos, ¿no?, entre católicos y policía en Cananea. Por ejemplo, había una asociación de jóvenes que se llamaba Asociación Cristiana de Jóvenes Mexicanos, ¿no?, la ACJM, que ellos portaban un distintivo, ¿verdad?
Sí.
Y entonces la policía los agarró en la calle, ellos en una manera así como provocativa, ¿no?, provocando al Estado, provocando a la policía, salen a la calle con sus distintivos
protestando,
¿no?, por eso. Y entonces la policía toma cartas en el asunto y hace respetar la ley, una ley que había sido consignada en julio de ese año del 26, ¿no?
Sí.
Entonces te digo, hubo enfrentamientos entre los jóvenes y pues la policía los obligó a quitárselos, y muchos de ellos dijeron, a ver, quítanoslas tú, ¿no?
Sí.
Y tantas fuerzas, quítanoslas tú. Entonces la policía inmediatamente actuó, ¿verdad? Metió al bote a 2-3, y ya pues los otros desistieron, ¿no?, de la protesta, porque pues estaba dura la represión. Imagínate,
no, ¿sí?,
en México estaba la guerra todo lo que daba. Como te digo, cerca de 200,000 gentes murieron en esa guerra.
No, sí.
Y aquí en Cananea, si bien es cierto, no estuvo así tan grave, pero sí hubo otras poblaciones, como por ejemplo Magdalena, donde el ejército tomó prácticamente la iglesia y la convirtió en el establo, prácticamente, ¿no?, metiendo sus caballos y luego pintando la fachada y poniendo el Partido Nacional.
Haciendo hasta bailes, ¿eh?, en algunos templos.
Sí, en algunas partes llegaban a esos extremos, ¿no?, de
profanando,
pues. Profanando, y bueno, pues, pero fue un pleito bastante fuerte, ¿sí? Tuvo que intervenir el gobierno de los Estados Unidos para que se calmara el asunto. Habló muy seriamente con Elías Calles y le dijo, mira, si tú no puedes poner freno a eso, nosotros vamos a intervenir y nos vamos a calmar.
Y un pretexto que quería, ¿no?
Sí, un pretexto que quieren los gringos siempre, ¿verdad? Entonces Elías Calles llegó a arreglos con ellos. Ellos querían revertir la ley, ¿no?, del 17 en la iglesia. Sin embargo, pues llegaron a un arreglo y se acabó el asunto en 1929. Pero resulta que todavía los resabios de esta guerra se manifestaron en el 34, ¿no?
Sí.
Otra vez, cuando aquí estaba un hijo de Elías Calles como presidente, como gobernador, Rodolfo Díaz Chacón, ¿verdad? Él también pues hizo renacer esta persecución. Y acordemos de Juan Navarrete, pues, ¿no?
Sí, que
antiguo, en la primera del 26 al 29 tuvo que salir huyendo a Arizona, ya tuvo 3 años.
Y el padre...
Y luego en la segunda rebelión, pues se allá estuvo en Bacadeo, allá en el Rincón del Burro, en el Cajón del Burro, allá en Metigua, en la Sierra Madre, en lo más recóndito, ¿no?, de la sierra esa, ahí estuvo. Todavía existe, fíjate, donde estuvo ahí él. Es un retiro de seminaristas ahí donde estuvo Juan Navarrete.
Y Guerrero.
Sí.
Pues el padre Ricardo Monge.
De alguna manera, pues, mande.
El padre Ricardo Monge también anduvo escondido. El padre Ricardo, que fue durante mucho tiempo.
Él había sido en la segunda, ¿verdad? En la segunda.
Sí. En la segunda, la que fue del 34, anduvo yendo también por muchas partes, ¿no? Precisamente. De la persecución de Rodolfo Elías Calles. Elías Chacón, como dices. Hijo de Plutarco.
Así es. Así era, hijo, ¿no? Alguien que era hermano, pero no, Elías Calles no tuvo hermanos, hermanos no tuvo.
Ajá.
Su papá tuvo, pues, una primer familia, no eran medios hermanos de ellos.
Sí.
Entre ellos estaba Arturo M. Elías, que era cónsul en Tucson, ¿no? Sí. Y que sirvió, fíjate, sirvió a Porfirio Díaz, a Madero, Carranza, y a su hermano, a Obregón y a su hermano, fíjate.
Al que iba entrando ahí.
Sí.
Pues qué interesante todo esto, y pues yo recordar, yo recuerdo, sí.
Sí, y hoy a reserva de hacer una investigación más profunda, acerca de la, sí, de la cristiada en Cananea. Yo he estado recabando datos así, aisladones, ¿no? Con la intención de más adelante, pues, hacer algo más, más extenso, ¿no?
Sí, hombre, y por eso el templo de Guadalupe aquí, la iglesia, la parroquia, sí, duró tanto tiempo, pues, sin terminarse, duraron ahí, pues, la obra negra, como le dicen los albañiles, ¿no?, de la iglesia, hasta que entró Lázaro Cárdenas, y calmó todo eso, pues, todo eso se terminó el 36, creo.
Sí,
así es. Y ya se pudo continuar con los trabajos de la parroquia.
Así es.
Pues muy interesante, maestro, como todo, y pues me da mucho gusto saludarte ahorita, pues, telefónicamente, pero pues muchas gracias por tu intervención, ¿eh?
No, al contrario, muchas gracias a usted.
Bien, continuamos a través de Barrio Viejo, adelante.
Sí, muchas gracias, Isauro. Tenemos la participación de una llamada telefónica del amigo Héctor Moreno Ruiz. Le agradecemos su participación. Nos da alguna información complementaria acerca del barrio ahí del área del Ronquillo que hemos estado platicando, dada la información de los hermanos Rubén y David Sierra, si nos habla de que en la planta baja del banco de Cananea, bueno, pues ahí existió también el almacén de A.L. Domínguez, sucesores, ¿no?, que vendían
licorerías,
cerveza, Carta Blanca y otras, ¿no?, y licorería.
La High Life, ¿no?
Luego nos menciona de que ahí en la botica Iris, en esa parte, pues también existían algunos consultorios, aparte de la Marina, sálvese quien pueda, ¿no? el consultorio de un dentista japonés, Manuel Yida, y el consultorio del doctor Vicente Breed, yerno del doctor Lapsley, que también estuvo ahí la oficina de la Compañía Occidental de Gas, su gerente, el señor Antonio Velasco Ruiz, y que los tuberos eran Luis Flores Corona y don Gabriel Morales. Y luego nos habla de que enfrente, cuando estuvimos platicando de la sastrería, había un sastre que se llamaba Orozco. Luego también nos dice Héctor Moreno que ahí en la esquina donde dijimos que estaba un expendio de Elsie Torres, que ahí estuvo el Monte Carlo, pues, en efecto,
sí,
pero que también ahí existió una peluquería de don Antonio Moreno, que tenía como varios peluqueros, nos mencionó. Y en efecto, revisando las crónicas del pasado, ahí también estuvo originalmente la peluquería de don Vito Cimarrusti, y hasta don Calixto Ochoa trabajó por ahí. Pues muy interesante la descripción del barrio, de la botica Iris, luego de la planta baja estaba la imprenta de Cananea del señor Ricardo Moreno Van Dorn, esposo de la hija de don Jesús Murrola, expresidente de Cananea, y que la imprenta después la fue trasladada al Mercado San Rafael, en la esquina de la plaza, y después a la otra esquina donde está la gasolinera de los Chácalas, o sea, era la gasolinera Mesa,
sí,
después Gallegos, ¿no? Y que también la trajeron, o la llevaron, pues, en este caso, a Hermosillo. Los Sierras están redactando esta información desde, sí, Hermosillo.
De cuando era una laguna ahí,
sí,
antigua, ahí a la gasolinera.
Sí, ¿sabes? La laguna de los Ciboris.
Sí.
Vamos con Manuel Ernesto.
Estimable auditorio, en ausencia de Manuel Ernesto Romero, pues que no tuvimos esta semana oportunidad de contactarlo, hoy vamos a recordar a una de las empresas principales en Cananea después de las minas. Su nombre, Fundidora de Cananea, Fucasa, que tuvo sus inicios en el año de 1970 y en este año inició sus operaciones con la bola fundida para remolienda y piezas vaciadas de hierro gris para los molinos de la minera. Y también para la fabricación de tazones para bombas de riego utilizadas en la industria agrícola de la región. En los años 80, a principios, hubo demanda de piezas vaciadas de desgaste de hierro y acero para surtir a las empresas mexicanas de cobre en Acosari y aquí en la ampliación de Compañía Minera de Cananea. Como no había en la región otra fundidora con la capacidad suficiente para satisfacer esta demanda, se buscó adecuar sus instalaciones para la producción de este tipo de piezas. Esta favorable situación permitió un desarrollo continuo que llevó a esta empresa cananense a abrir una oficina de representación en la Ciudad de México, con el objeto de fortalecer su departamento de ventas y así proporcionar tiempos de respuesta más ágiles y un mejor servicio a sus clientes en el centro del país. Este año, el 2018, a 48 años de ser fundada esta empresa cananense, es un proveedor importante de piezas resistentes al desgaste para la industria minera y cementera de México. El fundador fue don Francisco Pancho Varela Gess, como dijimos, en 1970, y hoy en día el consejo directivo está formado por los descendientes de don Pancho y tiene aproximadamente 170 trabajadores. Ha tenido sus altas y bajas, como la mayoría de las empresas. Ha habido rachas buenas en que se han contratado hasta 350 trabajadores. Es importante en este programa recordar a cananenses emprendedores que se han preocupado por la generación de empleos, que es lo que más necesitamos aquí en Cananea, y contra viento y marea los han sostenido. Es por eso que en esta ocasión recordamos a don Pancho Varela, fundador de esta empresa, y a su estimable familia, que buscan no nomás sostenerla, sino hacerla crecer. Recordamos a su hijo, que en paz descanse, Francisco el Tito Varela, de grata memoria. Su hermana de Tito, hermanos de Tito, Luis Carlos, el Ticayo, Armida, personas muy apreciadas en nuestro municipio y que siguen con esta empresa que ha generado tantos empleos, pues que ha beneficiado a nuestro Canapas. También, por nombrar unos cuantos trabajadores de muchos años en la oficina, a Beto Calderón, a Irma López, Pedro Jubera y también Pablo Moreno, desde los inicios de esta empresa, Román Elías y el ingeniero Morales, a tantos trabajadores, pues amigos nuestros que prestaron sus servicios ahí y pues otros los prestan todavía, muchos ya pensionados. Recuerdo también en los años 60, por allá por donde está el Hotel Loma Bonita, a un lado del Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, había una empresa que también fundó don Pancho, y es el antecedente de la fundidora, que era para surtir al precipitado, que era un departamento de la minera, y compraban bote y lámina de todo el estado y otros lugares también. Llegaban los trailers cargados para allí machacarlo y quemarlo. También se generaban algunos empleos, prepararlo para su procesamiento. Recuerdo había chamacada en mi barrio para juntar todo lo que tenía cobre para venderlo, botes y láminas y todo. También recuerdo hace años una plática con un amigo que trabajó en el servicio público con la minera. Me decía sobre la fundidora que allí se hacían muchas piezas que se iban desgastando. Y por poner un ejemplo, dijo, una pieza que aquí costaba en fundidora 3,000 pesos, cuando la encargaban a otros lugares, salía más de 30,000 pesos. Pues ahí la ventaja. Pues amigos, Pues basados en esta pequeña reseña, vamos a pasar al obsequio que domingo a domingo nos hace Guardería Mitzi. La guardería que ya va para 18 años forjando niños más creativos, más sociables y más independientes, y que va a regalar un libro a una de las 5 primeras personas que conteste correctamente esta pregunta. ¿Cómo le llamábamos y le llamamos popularmente a Fundidora de Cananea? Debido pues a su inicio en la industria, haciendo las esferas de hierro fundido para los molinos de la minera. Ahí está, muchas gracias amigos.
Bien, ahí está la primer llamada aquí a través de la FQ. Sí, bueno, no, gracias. No es así. Vamos a... ¿Cómo se llamaban, no?
Esas esferas, dice.
Esas esferas, sí.
Esas
fierros, así.
Se usaban en los molinos de la concentradora.
Molienda, sí. Y remolienda, sí.
Revolvían ahí con...
Sí, bueno. Sí, sí, buenos días.
¿Cómo se revuelven?
Ah, sí, ¿cuál es su nombre? Silvia Cortés Camacho. ¿Qué número de teléfono? 33-2-26-38. Gracias. Bien, sí, ya está la primera. Vamos por la segunda llamada. La quinta es de la buena y va al aire. Así que...
Relato sobre la microhistoria de Cananea, el profesor Mario Bustamante
Tapia.
El libro,
¿sí?
Será, ¿verdad?
Que se puede encontrar este libro a la venta en la biblioteca pública ahí de la avenida Obregón, frente a la ex hielera.
Así es.
Vamos con la segunda llamada. Aquí está. Sí, bueno. Bueno. Sí, ¿cuál es su nombre? Jesús Rubio. Jesús Rubio. ¿Qué número de teléfono? 260-48. Gracias. ¿Cómo se llamaba, no? Esa empresa. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver, sí. Sí, bueno. Sí.
Bolas forjadas,
claro que sí. ¿Cuál es su nombre?
Roberto Reyes.
Roberto Reyes, ¿qué número de teléfono?
33-203-60.
Gracias. Bien, las bolas forjadas, sí. Una vez mis hermanos ahí trabajaron, el hermano Manuel, el hermano Hilario.
Sí.
Ahí trabajaron en las bolas forjadas. Llevaron un perrito allá a la casa.
Sí.
Y le pusimos el bolero.
Ah, a propósito de bolas. Sí,
de bolas forjadas. Era, y de ahí era de las bolas forjadas.
Sí.
Y mi mamá le puso el bolero.
Ahí lo recogieron.
¿Cómo ha pasado gente por ese empleo, no?
Sí. Vámonos a ver quién es el agraciado con.
Pues, aquí este le libro. Estamos dando vuelta a la tómbola.
Sí.
Y nos sale el número 2.
Jesús Rubio. Bueno, pues ya nos vamos de Barrio Viejo. Vámonos ya de Barrio Viejo. Hemos terminado este programa hoy, domingo 6 de mayo. Adelante, Abel.
Pues como siempre, un placer haber estado compartiendo la microhistoria de Cananea en este programa. Y pues nos escuchamos el próximo domingo, enviando un cordial saludo a Berito y a la familia de la Torre Pérez que hoy se reúne.
Así es, amigos nuestros. Mario Bustamante Tapia.
Pues ha sido verdaderamente un gusto enorme tener la oportunidad, el privilegio de saludarles, de participar en la edición de este día de el programa Barrio Viejo. Y bien, acordándome ahorita de lo que hablaba Alfonso Torúa del general Calles, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el general Calles, en tiempos de su hegemonía, dijo: el que quiera la silla, que haga fila. Muy buen día, amigos.
Buenos días, feliz domingo. Estuvimos en Barrio Viejo. Volvemos a la 1:00 p.m. en aquellos buenos tiempos.
Usted y nosotros hemos hecho un recorrido a través de la historia
para que alumbras las noches calladas.
Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención y muy buenos días.